Bien, pues todos los días, o casi todos, que llevamos reuniéndonos, pues tengo que decir al principio algo que es lo mismo, y es la alegría de tener hermanos y hermanas con nosotros esta tarde, que son personas muy queridas por nosotros y a la que nos une una amistad y una comunión en el Señor seria y profunda y de muchos años. Bien, pues en esta tarde ni vamos a hablar de oro ni vamos a hablar de Atlanta. Sin embargo, vamos a hablar de un personaje que sí tiene mucho que ver con Abraham. Vamos a intentar decir algo que nos ayude a ver algunas realidades que se pueden dar en una familia, en principio supuestamente de creyentes, o en una familia que al menos hay alguna persona representativa de la familia que sí es creyente. Y vamos a hablar de la familia de Lot en esta tarde. Así que vamos a tener más de una lectura, y además lecturas que son un poco largas, que explican muchas cosas y que yo intentaré hacer énfasis o resaltar algunas de las diversas enseñanzas que hay en la historia de esta familia. Así que en el libro de Génesis y en el capítulo 13 empezamos la primera lectura. Dice la palabra del Señor: subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Ya para clarificar la relación entre Abraham y Lot, que es, supongo, conocida de todos, Abraham era tío de Lot. Lot era hijo de un hermano de Abraham que había fallecido. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ahora tenemos que pasar al capítulo 18, y tendríamos que hacer una lectura muy larga, desde el verso 16 del capítulo 18 hasta el último verso, el 38 del capítulo 19. Para no hacer esta lectura tan larga, resumo los que, si hay alguien que no conoce la historia que está plasmada en estos espacios bíblicos, pues resumo brevemente lo siguiente. Cuando Abraham volvió de Egipto, no porque Dios le hubiese mandado que fuese a Egipto, sino porque él decidió ir precisamente en contra de lo que Dios había recomendado. Habitó en un lugar determinado, no importa ahora tanto el nombre, y un día, pues estando a la puerta de su tienda, aparecieron tres personajes. Y tres personajes que eran, vistos así sin más, pues tres hombres. Sin embargo, no eran hombres, pero sí aparecieron con forma de hombres. Y uno de los tres personajes que apareció era nada menos que Jehová o que Yahvé. Abraham lo recibió muy bien, conforme a las costumbres orientales de hospitalidad, los agasajó y cuando ellos, estos varones, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová, uno de estos personajes, son manifestaciones especiales de Jehová que hay más en el Antiguo Testamento, en forma humana, antes de que se produjese la encarnación y naciese Jesús de Nazaret. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Los tres personajes venían con una finalidad y era destruir algunas ciudades, fundamentalmente Sodoma y Gomorra, por la vida, la manera de vivir, de ser y de estar de las gentes que vivían en estas ciudades. Y Abraham, como otros personajes de la Biblia, cuando Jehová, el varón en el que se presentaba Jehová, le dice lo que va a hacer, pues Abraham quiere corregirlo y cambiarle la idea. Y aquí encontramos ya un elemento muy importante en la vida de las personas y en la vida de las familias. Cuando llegamos a tener la osadía, como en su día, creo que algún día de esto sirve referencia, la tuvo Habacuc, como la tuvo de manera muy, muy clara y muy seria Job en sus días, de nada menos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y nosotros podemos preguntarnos o decir: hombre, nosotros no somos así, ¿no? Nosotros a Dios no le decimos lo que tiene que hacer. Y yo pregunto, para mí el primero, ¿seguro que nosotros no le decimos a Dios lo que tiene que hacer, o al menos no pensamos que tendríamos que decírselo? Porque no estamos de acuerdo con lo que Él nos dice que hay que hacer. Y Abraham le dice: destruirás también al justo con el impío. O sea, qué pensamiento que podríamos pensar en el principio más ecuánime, más equilibrado, más sensato, producto de una reflexión, ¿no?, que vas a destruir ciudades enteras con varones, mujeres, niños, jóvenes. Y además vas a destruir dos ciudades que representan en este momento, esto no lo dice Abraham, lo añado yo, pero es lo que creo que podemos pensar, dos ciudades que representan como las ciudades más progresistas y adelantadas de una época de la historia. digamos, lo mejor de la civilización, ¿no? Y dice, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Tampoco serán ciudades muy pobladas por mucha gente, tampoco habla de muchos justos, ¿eh? Pero al menos habla de 50. Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de estas ciudades. Y dice, lejos de ti hacer tal que hagáis morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y vuelvo a preguntar, ¿esto no lo habremos hecho nosotros nunca en nuestra vida? ¿Habremos pensado que Dios no estaba actuando de una manera adecuada? Porque los seres humanos somos capaces de considerarnos como seres que podrían corregir al mismo Dios. Y como la respuesta que va recibiendo es si hay tantos, no, por amor a ellos, no destruiré esos lugares, va Abraham bajando hasta que llega a 10. Y volvió a decir, no se enoja ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizá se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Dios no le permitió seguir rebajando el número. Desde 50 hasta 10 aguantó sus indicaciones, porque dice el verso 33, después de decirle no la destruiré por amor a los 10, dice, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Ahora, en el capítulo 19, ocurren una serie de cosas muy importantes, y aunque es muy largo, pues creo que tengo que leerlo. De los tres varones, uno se va, que es Jehová el que se va, y quedan los otros dos, que se nos dice que eran dos ángeles con figura de hombres. Dice el 19, verso 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Pero ya no estaba sentado a la puerta de su tienda. Bastantes años atrás lo hubiesen encontrado sentado en tal caso a la puerta de su tienda. cómo encontrarlo más sucio ahora. Lot estaba sentado a la puerta de su mansión. Sin la más mínima duda, era uno de los hombres más ricos o de las familias más ricas que había en la ciudad. Y viéndolos cuando llegaron, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, estamos ya en la noche, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Pero atención, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Querían conocerlos. Pero ¿cómo querían conocerlos? Para saludarles al estilo oriental. Ese querer conocerlos, ¿en qué existía? Pues lo adelanto porque lo vamos a ver enseguida. Querían conocerlos sexualmente. Y el pueblo que se reunió, desde los más pequeños hasta los más viejos, tenía esa misma idea y esa misma filosofía y ese mismo enfoque y esa misma educación. Bueno, y se puede pensar que vivimos en una época en donde una circunstancia así no es fácil que se dé de esa manera. Podemos pensar eso. Pero puede que no tardemos mucho en que en algún lugar de esta tierra, a lo mejor no en una ciudad tan grande como Sodoma o Gomorra, pueda ocurrir algo parecido. Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió de ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí. Él ya sabía a qué se venía. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Y viene algo muy grave a continuación, porque se dice en el Nuevo Testamento que Lot era un hombre justo que sufría con la nefanda conducta de los ciudadanos de esas ciudades. y hasta dónde llegaba la justicia de Lot, cómo la entendía. No sabemos cómo un día Abraham creyó en el Dios que se revela en el Antiguo Testamento. Lo que sabemos es que un día creyó en él. Pero a lo largo de la vida de Abraham hay un devenir con niveles distintos, de menos a más, de cómo creía en ese Dios. No creía igual al principio que más adelante. No creía igual al principio que cuando por su fe se le considera desde la interpretación que se hace en el Nuevo Testamento como el padre de los creyentes. Y es muy importante porque con la vida de Abraham y de Lot, en este caso, se produce algo muy serio en la revelación de Dios. La historia de la salvación es anterior a la creación cósmica. Es precósmica, es anterior, por consiguiente, a la creación de los seres humanos, es preantropológica. Esta historia de la salvación que nace en el corazón de Dios tenía que devenirse y desarrollarse en el tiempo. Y llega un momento que la línea de la historia de la salvación que nace del corazón de Dios va a insertarse en la historia de los hombres. Pero eso no ocurre cuando llega la verdadera conversión de Jacob. Que la verdadera conversión de Jacob, desde mi punto de vista, no se da cuando tiene aquella visión en un lugar determinado, cuando huye de casa de su padre porque está amenazado de muerte por su hermano, porque ha hecho una cosa absolutamente impresentable. Cuando se critica, yo recuerdo hace muchos años hoy predicaciones terribles contra Esaú. Esaú era el malo de la película. Pues no. No era el malo de la película. Si había un malo de la película, no era Esaú. Se enfadó cuando se enteró de lo que su hermano había hecho. Pero era tan malo con su hermano que le perdonó totalmente. Pasó un tiempo, es cosa que es un tiempo. Cuando al cabo de un tiempo, de muchos años, el otro volvía a ver si podía haber una reconciliación con su hermano, Jacob mandaba delante presentes y comisiones. Y Esaú dice, bueno, pues este que se cree, que yo le odio, le voy a matar, que no me ha pasado el enfado desde hace tantos años. Y ahí en esa vuelta es cuando yo creo que se produce verdaderamente la conversión de Jacob. Porque lo que le ocurre en aquel lugar donde vio la escala y unía el cielo con la tierra es importante, pero es como la fe interesada. Sería una salvación interesada. Si me guardas, si me bendices, si me das, etcétera, etcétera, tú me das el 90% y yo te doy el 10%. Y ya está. Con eso pagamos. A la vuelta tiene que enfrentarse en una lucha a muerte, digo la muerte entre comillas, pero en serio, no con Esaú, sino con Dios mismo. Y ahí, en esa lucha, es cuando viene la conversión de Jacob, cuando se le cambia el nombre. Cuando una persona se convierte, se cambia el nombre. En algunos sitios tienen la costumbre, órdenes religiosas, etcétera, de cambiar el nombre a las personas, ¿no? Pues se supone que se han convertido y se dedican a servir en una orden. Yo creo que es un reflejo de algo, de lo que hay en la escritura. Pero bueno, ¿cómo llegó Abraham al conocimiento de Dios? No se nos dice. Lo que se nos dice es que llegó porque su familia era idólatra y su padre tenía sus ídolos y otros miembros de la familia, y ese conocimiento de Dios que llegó a Abraham llegó también a Lot. Lot también creía en el mismo Dios que creía su tío y parece que otros miembros de la familia. Así que cuando llega allí de noche y dicen que quieren conocer a los varones que vinieron, sale Lot, cierra la puerta tras sí y dice, y esto lo dice alguien que el Nuevo Testamento califica de justo y que sufre por la conducta de las personas en esas ciudades. He aquí, ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón y me van a permitir que tenga la osadía de decir que esto no me lo creo. En un lugar como Sodoma y Gomorra, con dos novios que no se sabe de cuánto tiempo eran, pero que desde luego estaban plenamente imbuidos de la filosofía que había allí, porque esto se ve claro por la lectura, que estas dos hijas que tenía no habían conocido varón. Y no digo que Lot no fuese inteligente, me atrevo a decir esto, ¿eh? Y a pedir perdón a Dios por lo que digo, si es que me estoy equivocando. Creo que el cariño del padre y el sentido de la honradez y de la honestidad le cegó y no dio la realidad. Porque sus hijas van a demostrar algún tiempo después que de esto de relaciones que tengan que ver con el sexo saben lo indecible. Tengo dos hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciera. Total, casi nada, ¿eh? En una sociedad tan degenerada como aquella, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya, y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse un juez. Ahora daremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones que habían llegado alargaron la mano, metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones: ¿tienes aquí alguno más que puedas considerar como de tu familia, aparte de tu mujer y tus hijas? Yernos, tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo: levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Bueno, él les pide que le concedan escapar a una ciudad pequeña que se llamaba Zoar. Le dicen que se lo conceden, que llegue pronto, porque hasta que no llegue a esa ciudad ellos no van a actuar para destruir las ciudades. Pero una vez que llega a la ciudad, le parece que no es sitio todavía suficientemente seguro. Entonces decide ir a vivir a la montaña, a una cueva con sus hijos. Vamos a ver, ¿no se entendían los pastores de Abraham y los pastores de Lot? Había mucho ganado, había mucha riqueza, tenían controversia, riñas entre ellos. El tío que se consideraba que tenía más autoridad podía haber dicho: mira, yo voy por aquí y tú a partir de ahora por donde yo te diga. Pero ahí hay una generosidad muy grande por parte de Abraham. Le permite a su sobrino que sea él el que escoja. A una persona que creía en el mismo Dios que creía Abraham. Y desde donde estaba, a cierta altura, sobre el nivel del mar, se podía ver parte de la tierra de Palestina, montañas, al oeste, al norte, y una llanura que en aquella época parece que era un jardín, que era una maravilla. Llena de ciudades que seguramente impresionaban con las luces que podían tener en aquella época, que no eran las que tenemos ahora, pero que las tenían por las noches y que impresionaban por el día también. Ciudades que se podrían considerar que aparentemente hacían una vida normal y eran ciudades progresistas. Sin embargo, a la luz de lo que dice Judas, esa pequeña carta, en el verso 7, eran ciudades sin dignidad y en lo que se trata respecto al dios sexo, la fornicación en cualquiera de sus modalidades era absolutamente normal. Vida sexual licenciosa, algunos dirían liberación, homosexualidad masculina, femenina, lesbianismo, incesto, etc. Y hay un profeta que describe problemas muy serios que tenían los habitantes de esas ciudades. Y es el profeta Ezequiel, en el capítulo 16 del profeta Ezequiel. Y los versículos 49 y 50, donde dice, está hablando del pueblo judío, de Jerusalén, y entre otras cosas, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, hablando respecto del pueblo judío y de Jerusalén. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan abundancia de bienes materiales por todas partes y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi las quité. Soberbia, orgullo, altivez de rostro, prepotencia, abundancia material, ociosidad. Eran tan adelantadas que teníamos que preguntarnos, ¿habría alguien que se le hubiese podido ocurrir en Sodoma y en Gomorra actividades para el tiempo libre? ¿Cómo redimir la ociosidad? Porque en el mundo que vivimos, que ahora estamos en un país que sufre una crisis, y la crisis la sufren muchos países, económica quiero decir, en el mundo, y falta trabajo a muchísima gente, pero hay lugares en esta tierra donde se planifica para el ocio. ¿Cómo no frustrarse cuando hay tanto tiempo que sobra para el ocio, porque tenemos cubierto todas las necesidades, tenemos casa, tenemos coches, tenemos mansiones, tenemos servidumbre, tenemos de todo lo que queramos? Hay que planificar para el ocio, porque si no, la gente se aburre y se pagan sueldos importantes a personas que planifiquen para el ocio. Y al mismo tiempo hay una insolidaridad y un desamor cuando se dan estas circunstancias. ¿Qué escogió cuando Abraham le dice a su sobrino, ¿tienes toda la tierra por delante? Así que escoge. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Hombre, no tenía comparación las montañas, arrestes, casi todos los sitios en aquella época, aunque un poco más verdes que después, y un valle atravesado por un río mucho más importante en aquella época de lo que fue después o de lo que es hasta el día de hoy. El río Jordán, llanuras, tierras fértiles, tierras hermosas, y además las ciudades de la llanura, donde están las luces que encandilan, donde se supone que está el adelanto que los seres humanos pueden utilizar para su realización. Creo que hay un fallo muy grande en Lot, que era un hombre, creo yo, inteligente y sabio también. Pero comete un gran error. Entonces no se predicaba la teología de la prosperidad. Eran otras épocas. Pero es lo mismo. Pues se predica eso, se predica en muchas partes. Se está engañando a mucha gente. A miles o más de personas. Hay unos depredadores en el campo del Evangelio que merecen el rechazo más radical y absoluto, y que tendrían que ser expulsados de todo lo que se considere cristianismo. Esquilma a los pobres, esclaviza a los hombres y a las mujeres, busca, como los fariseos, aquellas personas que son más débiles que ellos para abusar de ellas de todas las maneras que nos podamos imaginar. Algunos de ellos se nombran apóstoles, apóstoles y apóstatas. Y se enriquecen y viven en mansiones y van a reuniones donde se juntan multitudes rodeados de guardaespaldas que llevan debajo de los sobacos la pistola automática. Esto, aparentemente, apóstoles de Cristo que predican el Evangelio de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios es que te hundas en la miseria para que ellos naufraguen en la abundancia de bienes materiales. No quieren a los hombres en general, a los seres humanos. Quieren aquello que los hombres, que los seres humanos tienen. Pero Otelo cometió una equivocación cuando quiso vivir con Dios y con el mundo al mismo tiempo. Y es hora de que despertemos de una cosa, que yo sé que esto no gusta y que desacredita quizá a quien lo dice, en este caso a mí y a otros. No soy el único en la tierra que dice cosas de este tipo. Para mí, gracias a Dios, ¿no? Pues siempre es un consuelo, aunque solo sea otro más. La llanura, el poder social, el dinero, el prestigio, la posición en la sociedad. ¿Qué precio hay que pagar por eso si uno es creyente de verdad? Porque de lo que no tengo ninguna duda es que no será creyente en serio. Y que sufría por lo que veía también. Pero en lugar de salirse de donde nunca se tenía que haber metido, permaneció allí. Y costó trabajo sacarle. A su mujer más trabajo que a él. Y a sus hijas también. pero también a él costó trabajo sacarlo. Tuvo que cogerlos de las manos y llevarlos afuera, porque a pesar de todo lo que estaba pasando, no se iba. ¿Qué precio tuvo que pagar esta familia? Pues nada menos que el precio de la muerte de una familia. Todo eso que él alcanzó y multiplicó sus riquezas y vivía como un gran señor, supuso la muerte de una familia integralmente. Primero la muerte de su mujer, la muerte con todas las consecuencias de morir físicamente, de morir moralmente, y probablemente más que moralmente. Una mujer muerta. La recomendación había sido no mirar atrás, seguir adelante. Hay una parte del Nuevo Testamento que dice, hablando de estas cosas, acordaos de la mujer de Lot. Se convirtió en una estatua, es una manera de hablar, en una columna, en un bloque, en algo que ya no tenía nada de humano. Mujer muerta. Su ministerio, porque dice que creía, sufría, probablemente hablaba a las personas durante un tiempo, absolutamente arruinado. Y sus hijas, que sin duda quería, convertidas en mujeres capaces de hacer cualquier cosa, de las que se practicaban en esas ciudades, hijas incestuosas. Van a vivir en la cueva de la montaña. Y me van a permitir que hoy no respete los 10 minutos. Voy a tomar un poco más, porque estamos en un momento muy importante de esto. ¿Y qué pasa en la cueva de la montaña? Lo leo porque así favorece que tenga que decir menos. En el capítulo 19, verso 30, dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. De la mansión a la cueva, de la tienda de campaña con muchas riquezas a la mansión, pero luego de la mansión a la cueva. Y no es malo vivir en una cueva, ¿eh? Y que la mayoría de los que estamos aquí, si supiésemos lo que es vivir en una cueva, sabríamos por qué digo que no es malo. No les voy a contar una historia muy seria de mi vida, pero sí decirles que desde muy niño yo tengo la experiencia de vivir durante algunos años, además por las noches, en una cueva, en todas las estaciones del año. Y sin embargo, había una casa, pero por las noches había que vivir en una cueva, en una montaña. Así que sé algo de lo que es vivir en una cueva. Entonces la mayor dijo a la menor, vamos a ver ahora la inocencia de estas hijas, que no había conocido varón, y eran, vamos, unos angelitos de una inocencia increíble. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, era verdad, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Desde luego en Sodoma y en Gomorra la costumbre era que relaciones sexuales a edades tempranísimas. Se sabe que en muchos de los juegos de los niños a veces tienen esa tendencia de buscar inclinaciones sexuales por el instinto de la sexualidad que todos llevamos dentro de nosotros. Pero en ciudades como estas, como la educación era supuestamente para la realización de las personas, y eso parece que era un medio por excelencia, dice: ven, demos a beber el vino, del vino hablábamos ayer, a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió. Cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. No es tanto no sintió, como que no tenía conciencia clara para poder sentir lo que estaba pasando, porque otras cosas sí sentí, porque por las palabras que se emplean en el original hebreo, en esas relaciones hubo derramamiento de esperma y embarazo. ¿Quién enseñó a estas chicas que bajo los efectos del alcohol se podían acostar con su padre? Porque da la impresión de que su padre, en su juicio global, sin estar bebido ni bajo los efectos de ninguna droga, lo que hicieron fue drogarle con una sustancia que sabían que el resultado podía dar. Igual que el consumo de alcohol en determinada cantidad produce impotencia sexual, o sea, puede exacerbar el instinto sexual, pero luego también produce la dificultad de la realización sexual, una impotencia. Ellas sabían muy bien lo que le tenían que dar para que el instinto sexual reprimido que su padre tenía, y esto nos llevaría mucho tiempo, pero el instinto sexual incestuoso está en lo más profundo de la esfera de la intimidad del corazón de los seres humanos, reprimido, pero en determinadas circunstancias la puerta del inconsciente se abre, el instinto sexual funciona, el cerebro da sus órdenes a determinadas partes del cuerpo y se producen las relaciones sexuales. Dieron a ver vino aquella noche, entró la mayor, durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démonos a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. En esta época ya era un tabú el incesto, pero voy a decirles una cosa: un tabú es algo prohibido por la conciencia de las personas sea, por encima del yo hay otra estructura psíquica que en psicología, sobre todo psicoanalítica, llamamos el superyo, que corresponde a la conciencia ética o moral. Y eso es lo último que recibe el hombre cuando transgrede el mandamiento de Dios de no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aparecen los sentimientos de culpa, como veíamos un día. Un ser humano es capaz de matar, que matar es un tabú, y que en una pelea o en muchas cosas se mata, es capaz de matar primero que cometer un incesto. Para que un hijo se acueste sexualmente con su madre, o una hija con su padre, o un hermano con una hermana, eso es más difícil que matar a una de esas personas. Para que Lot pudiese tener relaciones sexuales con sus hijas, aunque al día siguiente no recordase mucho, bajo los efectos de una droga y teniendo en cuenta los sentimientos de culpa que podían surgir de su y en su conciencia, se olvida, sabe lo que pasó. Mucha gente que se embriaga hace una serie de cosas que al día siguiente no tienen ni idea, pero no tienen ni idea porque se sentiría muy culpable. Es un mecanismo de defensa para librarse de la culpa, de los sentimientos de culpa. No se acuerda. Eso no lo hace conscientemente, pero inconscientemente funciona así. De ayer te emborrachaste y le dejaste 3 puñaladas a curar. Y no tiene ni idea. Y no está mintiendo, ¿eh? No se acuerda, pero no se acuerda porque se sentiría terriblemente culpable de haber hecho eso. Otras personas se embriagan y al día siguiente, como saben que pudieron ocurrir muchas cosas y no se acuerdan, van por los sitios donde recuerdan que estuvieron. Dice, ayer yo estuve aquí, hice algo que no está bien. Para intentar, si hizo algo que no está bien, intentar a ver qué tiene que hacer, ¿no? Bueno, pues hay que cambiar algo tan profundo dentro de una persona para cometer incesto que la persona tiene que convertirse en otro, en sus sentimientos y pensamientos. Eso es lo que pasó con Lot. Con ese alcohol que le dieron surgió el instinto sexual incestuoso reprimido. ¿Por qué existe el instinto sexual incestuoso dentro del corazón del hombre y otros instintos? Porque el instinto sexual no es único. El instinto sexual heterosexual es el predominante. Pero el instinto sexual tiene varios componentes. La homosexualidad. Cuando la heterosexualidad no se realiza, surge el instinto que la sustituye, que es la homosexualidad. El voyeurismo. El ver cómo se realizan sexualmente o tienen relaciones unas personas, pero son personas que espían a otras personas. El exhibicionismo, como una persona bajo los efectos del alcohol en medio de una ciudad se pone a orinar delante de todo el mundo y si al día siguiente le prestase un vídeo se moriría de vergüenza, diría, ¿cómo he podido hacer estas cosas? porque lo que contamina al hombre está dentro. Sabían mucho ellas de esto, ¿eh? Sabían mucho. Sabían más que su padre. Eran jóvenes, vivían en aquel lugar con esta filosofía. Total, que quedaron embarazadas las dos. Así que el intentar vivir con Dios y con el mundo, con el sistema de Dios que tenía asumido Lot y con el sistema del mundo que es antagónico, le trajo como consecuencia la muerte de su mujer, relaciones incestuosas con su hijo, con sus hijas, un ministerio y una credibilidad como creyente arruinadas, y además el nacimiento de dos pueblos de triste y nefasta memoria, resultado de el hijo de una y del hijo de la otra. Se podrían decir más cosas. Ayer decíamos que por una borrachera lo que pasaba, ¿no? Pues aquí no se habla exactamente de borrachera, porque a lo mejor si le hubiesen emborrachado, como una vez se emborrachó, pero fijémonos cómo se emborracha y tiene un acto de exhibicionismo. No sé si hubiese podido tener relaciones con alguien, pero a él le dieron una dosis a lo suficiente para romper el tabú, para desinhibirse, para luego no sentirse culpable, para conseguir ella esos deseos y para que dos pueblos, que luego al pueblo que Dios escogió, de la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, con una misión tan importante como llevar la revelación de Dios al resto de los pueblos de la tierra, dos naciones que fueron nefastas en la vida del pueblo de Israel. Lo siento que me he pasado, pero esta parte final era importante decir algo.
Muchas gracias. Tenemos con 20 minutos.